por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo, en la República Oriental, comenzando un nuevo programa. Estaremos aquí toda la semana. Saludemos, por favor, a nuestro querido Patricio Bartón.
Buenas noches. Hola, Montevideo. Qué lindo saludar a una ciudad, me gusta como hacen los músicos. ¡Hola, Montevideo!
Sí, pero la gente no se traga esas cosas.
No está todo Montevideo.
Nunca de que escucho un tipo que dice hola, Baigorrita, no le digo nada. Saludemos a Gabriel Rolón.
Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.
En este momento, Gabriel Rolón es llevado en andas en así dirección es al entrevero,
sí,
y sometido a toda clase de vejámenes por un grupo de uríes.
De uríes. Y saludemos, por favor, al señor Alejandro Dolina.
Vamos a agradecer a oyentes de este programa que hoy nos acompañaron a jugar al fútbol.
¿Cómo les fue?
Cuénteme. Muy bien, nos fue muy bien.
¿Jugó bien?
Sí.
Muy no bien, lesionó a ningún oyente, nadie del equipo.
¿Cómo?
Nuestro. ¿Los oyentes formaban parte de su equipo?
Sí,
o del
estamos
equipo?
Todos mezclados como corresponde. Muy bien. Uh-huh. Señores, es el momento en que Patricio Bartón procede a echar baldes de agua fresca sobre mi ardiente angustia.
Bien, yo quiero hacer un comentario que quizá derive en alguna denuncia.
Epa. Sí, señor, porque este es un programa de denuncia.
Sí, así que...
Sí, señor, somos buchones hasta...
Atención, sí. La industria de la cosmética.
Atención, la industria de la cosmética. Vamos a iluminar un poco a la gente, así.
Sí, un poquito
vamos
de luz en sala.
Si vino alguno. Están todos.
Muchas gracias. Estoy notando una tendencia creciente en torno al mundo de la cosmética, de la diversificación de productos, pero a partir de un mismo producto, me explico.
Sí,
por ejemplo,
favor.
Así como siempre existió el shampoo para cabello graso, para cabello seco, para cabello normal.
Para enrulado, para lacio.
Ahora es para enrulado, para lacio, para cabello claro, para cabello oscuro, para pelirrojo.
Teñido.
Uh-huh. Para teñido.
Para cabello teñido.
Ah, cabello teñido. Sí, qué curioso.
Hay para el verano, para el invierno.
Bueno. ¿Usted no siente en el fondo de su alma una sospecha de que lo están engañando? De que es siempre el mismo jabón de porquería. Y da lo mismo que uno tenga rulos, que uno sea cura, colchonero, rey de bastos.
Cara dura o polizón.
Claro, lo mismo. Yo lo noto.
Pero, y además,
porque el pelo es cíclico, Alejandro.
Hágase la siguiente experiencia, ¿no?
Sí.
Encájesele a un pariente, o a un comedido, o a un falto, un shampoo cualquiera, y pídasele que adivine si usted le ha dado el shampoo para rubios, para morochos, para suavizar, para cabello seco, para cabello graso, para cabello ausente, etcétera. No va a acertar, nunca, jamás.
Además, ¿qué sucede si una persona, por ejemplo, de cabello lacio, utiliza un shampoo para claro, el cabello ondulado.
Claro, se plancha. Por ejemplo, no hay una amenaza tutanjamónica en el frasquito. Si realmente el shampoo fuera muy distinto para un rubio porque para un morocho,
claro,
el frasquito tendría que estar lleno de amenazas terribles.
Calaveras con tibia,
claro,
¿no?
Anatema sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Amenazas, sí, guarda, no crucen esta puerta porque la ira de los dioses caerá sobre vosotros.
Rubios a tener.
Si usted es morocho y se surte con este shampoo que es para rubio, se le va a caer todo el pelo, se va a morir.
Algo así.
No lo deje al alcance de los morochos.
O algo como la empresa no se responsabiliza de los rulos que pudieron ocasionar.
Exactamente.
Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sin embargo, otra cosa es, también dentro de la cosmética, las cremas. Porque también hay cremas para cada parte del cuerpo.
Tenga cuidado.
Es verdad.
Pero para partes cada vez más segmentadas, casi para el páncreas.
Para falange derecha.
A los efectos de las cremas, el cuerpo se ha libanizado,
uh-huh,
de modo tal que hay unas 50 cremas.
Uh-huh.
Para atrás de la rodilla. Pero en serio, hay para manos, para pies.
Para cutis seco.
Para cutis seco, para cutis graso, no, pero vamos por regiones.
Sí.
Para párpados.
Para párpados.
Sí.
Para la frente, para las mejillas. Para el cuerpo, dicen, que es para el lugar que no, para aquellos lugares que quedan libres.
Que son difíciles de nombrar, digamos.
Sí, sí. Claro. Crema Pons F, para allá donde le dije.
Está bien. Es cierto, hay demasiadas.
Bueno, también sospecho que eso. Hay, me parece, una especie de engaño en todo esto. ¿Usted no se siente un miserable cuando le pide al farmacéutico, por favor, dice, una crema para la cara, para cutis graso, un shampoo para pelo enrulado, castaño claro?
Sí.
Y el farmacéutico lo mira y hace fuerza para no reír.
Además, Alejandro, hay que tener cuidado porque uno está confesando cosas de su vida.
Claro.
Con cada uno de sus datos.
Claro, dice.
Usted está, el tipo le puede ir deduciendo qué es lo que usted estuvo haciendo.
Seguro,
imagínese.
Le dice, a ver, deme shampoo para pelo postizo.
Sí. Dice, para rodilla descascarada.
¿En qué procesión habrá andado el señor? Arrodillándose.
Y más aún cuando la crema promete algún efecto, por ejemplo, la crema anti-age.
¿Anti-age,
no? Contra la edad, una crema contra la edad, contra el tiempo.
Contra el tiempo.
Ah, detiene el tiempo, ¿no?
Claro, contra el segundo principio de termodinámica, incluso. Claro.
Imagínese si se confunde en vez de la crema para bebé y le aplica una crema antiedad a un bebé.
No le crece el nene.
¿Qué sucede?
No le crece más. Claro.
Retrocede a
la posición fetal. En la escuela, el tipo está en quinto grado y usted lo tiene que llevar en brazos.
Hay que acompañarlo al baño. No, tiene razón el señor Barton en esto. Y es más, vio que nunca le pasó tener o sentir la obligación de justificar su pedido. Por ejemplo, usted dice, crema humectante para
mi
mamá.
Para una amiga.
Para mi mamá.
Sí, bueno, sí, yo muchas veces. Ir a comprar, pongamos por caso, un corpiño es una situación.
Sí.
Usted aclara cuando va a comprar eso, es para mi señora esposa, es para una tía.
No, lo que pasa es que, perdón, todo aquello que no tenga que ver con la propia pareja es una obscenidad en ir a comprar ropa.
Ya que un hombre vaya a comprar una prenda íntima femenina, es una obscenidad.
Sí.
Inclusive una masculina también.
No,
sí,
no.
Sí, sí.
¿Que usted no se compra sus propios calzoncillos?
No, yo
lo... Por correo lo trae,
sí,
directamente.
Me lo mando a pedir con seudónimo a Extrayet.
Se lo manda
y le traen una picadora, por ahí se confunden.
Compro varias cosas, entre las cuales meto algún calzoncillo.
Claro.
Ponele una caña de bajarigos.
Por eso su casa está llena de cosas inútiles.
Claro.
Cada
claro.
vez que quiere cambiar un calzoncillo tiene que pedir otra cosa.
Máquinas para rasquetear la heladera.
Claro.
Cremas anti-age.
Uh-huh.
Bueno, muy bien. Está muy bien eso que ha dicho y llamamos la atención de nuestros oyentes.
por lo menos para echar luz sobre cada una de las personas que esté escuchando, que mire los anaqueles de su baño, o de su coquetero.
¿Su qué?
Su coquetero.
Qué linda palabra, coquetero. No, si a mí me suena muy mal. Pero...
coquetero.
Vení, vení que...
¿Me mostrás el coquetero?
Vení, te muestro el coquetero.
Bueno, y a ver qué cosas no, tienen allí, ¿no? Dime qué crema
tienen. Es que no caigan en la trampa de la publicidad. Que no compren esas cosas. Que compren el shampoo que vendemos nosotros. No. Yo compro...
Sí.
Lo que se llama el shampoo universal. ¿Cómo se llamaba?
Marca a la criolla.
Sí, neutro. No, pero había uno que tenía un nombre, que era un jabón, que se vendía por las casas. Vos tenés que saber.
Sí.
¿Jabón de tocador?
Era una cosa. Era un tarro grande así, que venía con un líquido, que era lo mismo, era para lavarse las manos, que para... Y tenía un nombre, que ahora me lo voy a acordar, seguro que alguien me lo va... Y no se vendía en los negocios.
No.
Vos te hacías vendedor de eso.
Bestline, dice usted.
¿Cómo?
Bestline.
Ese.
Bestline.
Ese es. Entonces vos te...
Pero después se diversificó.
Yo le voy a contar. Mira,
a ver.
No es el mejor lugar para contarlo, digo porque... esto es lindo contarlo cuando yo vi, vinieron tres oyentes. pero un día me llamó un tipo a mí, hace muchos años. Yo ya hacía algunas de estas cosas, por ahí escribir alguna revista y me hacía ilusión. Mira qué lindo si puedo hacer esto. Y un día me llama un tipo y me dice, usted tiene un gran talento, Dorina. Bueno, muchas gracias, le digo. Mire, ¿por qué no viene a esta reunión? ¿Pero qué es? Usted venga, va a ver que esto le va a cambiar la vida como me la cambió a mí.
Un productor,
uno que vio mi talento, por fin. Yo, a la familia, dije, ustedes que andan ahí.
Ya se peleó con uno o dos primos cuando arregló la reunión, ¿no?
Pues, ahora seguramente me presentarán tipos de una editorial, de la televisión, de tipos que graban discos, de la radio, del cine, yo qué sé. Me llamó la atención porque era en Liniers, que es un barrio de Buenos Aires no demasiado proclive a la reunión de estrellas del espectáculo. O sea, no era en Beverly Hills. Eso me llamó la atención, ¿no? Y otra cosa me llamó la atención, que había, en la puerta había como 80.
80 talentosos.
Tampoco parecían muy talentosos así. A golpe de vista no se les adivinaba el genio. Y yo, desde la esquina, me acerqué un poco a ver dónde estaba...
el tipo este que lo había llamado.
Claro. Y después digo, bueno, ¿qué dice? Espérese. Nos hacen entrar a una sala...
Ay, no haberlo acompañado,
Nadie me acompañó, embróbense.
¿Qué lo tiró?
Y ahí me sentí, y nada, no sucedía nada, se miraban. Y el tipo que me había invitado estaba en las primeras filas, como si fuera alguien que ya tenía un cierto cartel. Entonces cada tanto se daba vuelta y me miraba y me decía así, como así. Ahora va a ver. Y aparece un tipo. Buenas noches, bueno, ustedes han sido citados aquí, y yo quiero decir que esta noche va a ser muy importante para todos ustedes. Cosas así, dice. El jabón Bestline, dice. Ese momento fue un poco duro para mí. Pensé, a lo mejor... es toda una serie de shows musicales,
claro.
Auspiciado por Jabón Bestline,
a promover
donde yo tendré que tocar, cantar, componer canciones,
claro.
Escribir guiones, qué sé yo, aunque ya no tenía tanta. Había que salir a vender Jabón Bestline por las calles. Y dice, si ustedes venden en una semana 20 litros, pasan a la siguiente categoría, explicaba el tipo.
Que es de 30 litros.
La categoría B, donde ya tienen un porcentaje superior y tienen a sus órdenes a 5 vendedores. Que cada uno de ellos les deja a ustedes también una comisión. Así que no solamente van a tener comisión por el jabón que vendan ustedes, sino por el jabón que vendan los vendedores que tienen a sus órdenes. Yo estaba ahí. Y el tipo que me llevó me miraba y me hacía así.
Y usted le hacía así.
Y no, me escapé.
¿Y cómo se escapó?
No me acuerdo.
Como suele hacer, caminando
sí,
para
sí,
atrás.
Yo me escapo más o menos siempre igual. Voy ganando la puerta. Finjo que me llama uno. En la
va gateando.
Gateo, no sé. Me escapé, no alcancé a ver el final. Y por eso estoy aquí.
Y por eso no le fue bien en la vida.
Y por eso estoy aquí.
En este momento
habiéndome perdido la posibilidad de hacerme rico con Berlán.
Uh-huh. Es cierto. Pero, de todos modos, discúlpeme que yo me oponga un poco a esta postura que están sosteniendo usted y su amigo Barton acerca de la demasiada discriminación en las especializaciones de las cremas y los champúes. Usted tiene que entender que hay un fenómeno psíquico en la gente. Entonces, cuando usted le dice a alguien...
Todo es psíquico.
Todo.
Hasta los jabones.
No, pero cuando usted le dice a alguien que después de usar este shampoo el pelo le va a quedar más lacio, cuando esa persona se mira, se lo ve más lacio.
Pero los otros lo ven enrulado.
Sí, bueno, no importa, pero esa persona sale, digamos, con su ego variado. O sea, se quería ver más lacio y se ve más lacio. Entonces, es casi una ilusión psicológica la que venden los fabricantes de shampoos.
¿Y usted lo recomienda, doctor?
Sí, porque yo vendo para verla.
Vamos a saludar a nuestras amistades, querido Rolón.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Mercedes y a Roby, queridos amigos, a Lucas, a Dayana y a María.
Usted, señor...
Yo voy a saludar a Lucas, un hermano mío, a Lorena, uh-huh, a Alejandro y a Diego, otros dos hermanos míos.
Bien, yo tengo aquí algunos de los numerosos correos electrónicos que han llegado. Aquí está Silvana y Mauricio San Martín, que piden el chamamé de los marcianitos. Bien. Llévelo ahí, sellado para mesa de entrada del Sordo Bancé. Mariana, del barrio de Lugano, me saluda. Cuando quieras me pongo el traje de novia, dice, te paso a buscar y nos casamos. Así que, bueno. Saludos a Rolón, qué gauchito.
Gracias.
Bueno, y también a Barton, ¿eh? Te he extrañado tanto, me dice a mí. Bueno, gracias, qué suerte. Paula de Montevideo. Ayer te mandé un correo y mi tía se enojó porque te invité a saciar nuestra lujuria y dije que no aquí, sino porque estaba complicada.
Uh-huh,
es verdad,
me acuerdo.
Sí, recuerdo, efectivamente. Y se enojó mi tía.
¿Por qué no la invitaron?
No, porque dice que la familia resulta menoscabada en su dignidad, etcétera. Y dice... Ella dice, me encanta Dolina, pero debe ser un insoportable.
¿Dice la tía?
Sí, pero Paula dice que es de envidia, está celosa. Y yo le digo, no me importa, yo lo amo y lo banco a morir. Bueno, extraordinario. Sí. Qué suerte.
Todavía no empezó y las tías ya no lo quieren.
Sí. Ana del Pinar va a venir el viernes a ver al sexteto Cabernet. Uh-huh. ¿A qué hora es?
A las 9:00 p.m, aquí en la sala Zita Rosa.
Sí, señor. Pregunta cuánto vale la entrada. Vale barata. Venga y cuélese. ¿Dónde se saca la entrada? Aquí mismo, ¿no?
Aquí mismo, en la sala...
Pero a cualquier hora, ¿no? Es que...
En la boletería.
Sí,
no tengo los horarios, pero ahora en el otro bloque lo vamos a averiguar.
Bueno, dale. El viernes a las 9:00 p.m, el sexteto Cabernet. Bueno, Miriam quiere que siga hablando de historia, aunque reconoce que efectivamente es difícil hacerlo, pero esta pulsión discutidora, que bueno, después de todo no está mal, ¿no? Paola, tu novia tucumana, dice que está esperando un bebé, pero no importa. Hace tanto que no nos vemos, dice Ana, que temo no nos reconozcamos. Sería fantástico.
No, a ver, es una idea interesante esa, ¿eh? Yo no le parece a usted... lo que pasa es que usted es de los que recuerdan en el momento justo. Se había olvidado hasta que en algún momento, vaya a saber uno cuál, usted lo sabrá, dice, era esta. ¿No?
Y ahora sé por qué.
Me la acordé, ¿se acuerda?
Bueno, muy bien.
Me acordaba.
Gracias también al oyente Lu, a Marité de Adrogué, que también escribe y saluda, Lorena de Lomas, que quiere mucho al Uruguay, de Lomas de Zapora, ¿no? Bueno. Señores, estamos en condiciones de pasar a la parte dispositiva del programa. ¿Qué día es hoy?
Hoy es miércoles, 4 de febrero del año 2009.
El jueves y el viernes. Atención, Buenos Aires, también prepárense porque el lunes estaremos allí en el Paseo de la Plaza, ya posiblemente junto a nuestros compañeros habituales, que en este momento no han podido trasladarse a Montevideo por razones ajenas.
Sí.
O de amigos de lo ajeno.
Sí, yo, tal cual.
Muy bien, estaremos en la plaza que es Corrientes 1660 y todos los correos han llegado a dolina@infobae.com, pueden escribir ahí y si no también llamar por teléfono al 4535-4000 prefijo 011 si no están en Buenos Aires.
Bueno, hablaremos hoy de un episodio famoso de la historia de Francia. Ubiquémonos allí en 1566, por esos días era rey Carlos IX, el segundo hijo de Catalina de Médicis y de Enrique II, el rey que ya había muerto. Carlos tenía 16 años y se mantenía casto. Todas las damas de la corte, imagínense, estaban desesperadas por entregarle su amor, mitad también por... qué sé yo, por acomodarse, se sabe que...
Por favorita.
Ambición, por ambición. Uh-huh. También porque tendrían ganas de saciar su lujuria, pero seguramente la favorita del rey, especialmente una corte como la corte de Francia, tenía garantizado el futuro. El caso es que Carlito tenía 16 años y nada. Su falta de gusto por las damas era demasiado visible. Incluso una señora de la corte hizo unas observaciones irónicas. No me imagino cuáles pueden ser. El rey se enojó ante la observación irónica. Se enojó. Y aseguró que cuando se lo propusiera, daría tanto ejercicio a las damas presentes y aún las ausentes, que iban a tener que llamar a los bomberos. Esto último es un agregado mío. Tipo se enojó. ¿Y qué te hace la irónica? Dice, yo estoy por ahora y mantengo casto. Ahora, cuando me lo proponga, guarda, dijo.
Agarrate.
Y esto sí lo dijo él. Van a despertar a un león adormecido. Dijo, es peligroso decir eso. Cada vez que oigo hablar de leones dormidos... de leopardos
agazapados
en siesta, de qué sé yo, de osos hibernando, desconfío. En todo caso, Carlos IX, que era católico, recibía también las cargadas de los protestantes. Estábamos en un momento, nos hemos ubicado en una época de Francia en donde había singular conflicto religioso entre protestantes y católicos, y los protestantes, al ver que Carlos no tenía ninguna novia, empezaron también a burlarse, y entonces el rey perdió la paciencia y decidió demostrar su virilidad inmediatamente. Dijo, bueno, voy a demostrar mi virilidad. Un día, caminando a orillas de un río, se encontró con un grupo de muchachas que regresaban de pescar juntos con sus prometidos. Y él venía con unos amiguetes. Carlos venía con unos amiguetes. Y vieron a estas chicas y dijeron, mire, muchachos, unas chicas vienen de pescar juntos con sus prometidos. Carlos inmediatamente dice, voy a demostrar mi virilidad, ahora mismo. Y se precipitó sobre las jóvenes para amarlas redondamente. Claro, desde luego, los prometidos se interpusieron. Ya se sabe cómo son los prometidos de las jóvenes que vuelven de pescar. Se armó una pelea, pero los prometidos fueron derrotados y arrojados al río. Y una vez sumergidos estos novios, Carlos y sus amiguetes abusaron de las muchachas. Y Carlos, a cada lance, a cada maniobra, gritaba a sus amigos, observad cómo ejercito mi virilidad. Un día de otoño de 1566, en el curso de una cacería, Carlos vio desde lejos a una muchacha y se enamoró inmediatamente. Me enamoré, dijo. La dama se llamaba Marie Cullier. El cronista dice que además de sus cualidades físicas excepcionales, era de alma buena y juguetona.
Vendedora de Best Line.
Carlos IX llamó entonces a Latour, que era el encargado del guardarropa, y le ordenó que se la chamullara, ¿vio? Porque cuando uno es rey no tiene necesidad de andar conversando a las minas, que cómo te llamás, que dónde vas, y ahora qué hacés, qué sé yo, así, qué único tomás, tú
ya claro. Ya viene conversada la mina.
La menor, manda otro, convérsemela.
Claro.
Convérsemela que a una seña aparezco yo y listo, ya está. Era el mismo que le ablandaba las naranjas. Muy bien, el ayudante no tuvo dificultades en su misión y llevó a Marie al lecho del rey directamente. El rey estaba ahí y cayó Latour con la mina, con Marie. Dice la crónica que Marie se mostró muy experta en los juegos de Venus, por no decir otra cosa. Marcaba 1.34 la milla. Al día siguiente, Carlos IX, absolutamente encantado por estas destrezas, pidió a su hermana, no a su hermana,
a mi hermana
Rolón,
Sonia.
A la hermana de él, que marcaba 1.33 la milla. No era otra que Margarita, Margarita de Valois, que fue mujer de Enrique de Navarra, y fue una de las mujeres más lujuriosas de aquel siglo y del siguiente. Cualquier ómnibus la dejaba en las inmediaciones. Le dijo a su hermana, mira Margot, toma a Marie como dama de honor, así yo la puedo tener cerca. Sí, dijo la otra. Carlos estaba cada vez más enamorado de Marie y pasaba el tiempo diciéndoselo. Lo cual es un error, ¿no? Porque uno se pone cargoso con ella. Algunos tipos creen que hay que decirlo a cada rato. Ay, no sé cómo te quiero. Ay, no sé cómo te quiero. Che, te dije que te quiero. Che, te quiero. Te quiero, te quiero. ¡Basta! ¡Basta, loco! Te amo, te amo, te amo. Bueno, ya está. Bueno. Pero de cualquier modo resultaba curioso porque era un joven sombrío. Sombrío, brutal, hosco, y de golpe, enamorado. Y era un enamorado bastante delicado, parece. Pero aquellas muestras de ternura no le alcanzaban del todo a Marie, que en verdad andaba con otro, un tal Moluc. Andaba con otro tipo, ¿no? El rey se enteró, se amargó muchísimo. Le dijeron, che, mirá, me parece que también anda con otro. Y sin decirle nada a Marie, intentó saber hasta dónde llegaba su infortunio, que es también lo peor que puede hacer uno. Te engaña con otro y dice, ay, a ver hasta cuándo me engaña y hasta dónde. Hasta que las velas no ardan. Te engaña, ni siquiera sos el primero, sos el segundo o el tercero, o ni siquiera uno de ellos. Bueno, muy bien, entonces Mirá lo que se le ocurrió al tipo. Hizo, organizó una cena y convidó a algunas bellas damas, entre ellas, desde luego, Marie. Y después le ordenó al capitán de la guardia, que se llama La Chambre, que llevara consigo a unos ladrones que conocía, unos punguistas. Y en el medio del baile le afanaron los monederos, los bolsos a todas las chicas. Y lo llevaron a la habitación del rey. El rey reconoció el monedero de su amada, empezó a buscar y encontró una carta de amor del Moluc. Al día siguiente le mostró la carta a Marie. Desde luego ella negó sus amoríos, pero los negó por 5 minutos. Después confesó todo. Y el rey prometió olvidar el asunto a condición de que Marie rompiese con Moluc. Ella juró que jamás iba a volver a ver a aquel amante y cumplió con su palabra. Pero después del incidente, Carlos se volvió un poco loco. Siempre había sido un poco extraño. Y se puso más extraño todavía. Y lo que es peor para Francia en todo caso, quiso ocuparse de los asuntos políticos. Asuntos que eran atendidos casi siempre por su mamá, Catalina de Médici. Ya lo había hecho con su hermano anterior y lo haría con el hermano posterior. Bien. El caso es que Carlos empezó a ocuparse de los asuntos y Marie, la novia, lo alentaba. Marie era protestante. Desde luego el rey Carlos no, era católico. Uh-huh. Y Catalina de Medici ni habla. Y Marie le decía, mirá, Carlos, dice, un acercamiento con los protestantes sería mejor para todo, porque se comía siempre la última esa. Y podemos tener la paz tan ansiada. Impulsado por Marie, Carlos entró en contacto con Gaspar de Coligny, el famoso almirante hugonote, o sea, protestante, ¿no? Y lo invitó a entrar en el consejo de ministros, un consejo privado del rey. Y el poder de Coligny en la corte fue cada vez más grande. Y Catalina de Médici, la reina madre, la mamá de este tipo, se inquietó. Como sabía que Marie era la responsable, pensó, hay que alejar a esta mina, hay que alejarla. Y decidió entonces casarlo. Dice, lo caso y chao, se acabó. Y lo casó con Isabel. Llegó Isabel, que era hermosa, se celebró la boda, noviembre de 1570. Carlos parecía contento, durante cierto tiempo se deleitó un poco con la novia, con la mujer, con Isabel, pero no se olvidó de Marie. Poco después del casorio, corrió a verla y, contrariamente a lo que esperaba Catalina, Marie conservó íntegra su influencia sobre el rey y Gaspar de Coligny continuó siendo tratado como príncipe de sangre. Era el verano de 1572 y Coligny se había convertido en el verdadero dueño del palacio. Incluso, seguro, el almirante de ese poder estaba tratando de convencer a Carlos para que le declarara la guerra a España. Un estado católico, ¿no? Catalina se asustó tanto que llamó a su hijo y lo amenazó. Dice, mirá, te voy a matar. No sé si le dijo.
Pero lo ha dicho de otra manera. Bueno.
El rey, pensando en Marie, respondía que él sabía lo que hacía, qué te metés, yo qué sé. Catalina resolvió entonces cortar por lo sano y tuvo la idea de mandar a asesinar a Coligny. Dice, bueno, ya sé lo que voy a hacer, lo asesino a Coligny, chao. Casi todos los novelistas de Francia han descrito este asesinato, porque fue muy teatral. Lo primero que sucedió es que no pudieron asesinarlo. En el primer intento fallaron. El encargado de matar a Coligny lo dio por muerto y estaba vivo. No estaba muerto. El rey se indignó no de que no estuviera muerto, se indignó de que hubieran atentado contra la vida de Coligny, que estaba por otra parte vivito y coleando. La madre Catalina, finalmente al verlo tan indignado, le dijo, mira Carlos, yo lo mandé a matar a este muchacho, dice, es por tu bien. El rey se enfureció Y la madre siguió. Lo mandé a matar porque es un traidor ese Coligny, le dijo. Te lo digo que soy yo que soy tu madre. Con decirte, dice, que me enteré, la cara de la vieja, ¿no? Que está preparando, dice este degenerado, a 10.000 protestantes para derrotarte, para derrotarte no, peor, para derrocarte, le dijo. Y a Carlos ya se confundió. Le agarró un ataque medio atravesado que andaba y todo. Le agarró un ataque no sé qué. Le agarró el pichiruchi.
El pichiruchi, como un amigo mío.
Un ataque de convulsiones, que se empezó a gritar mientras babeaba por esta comisura. ¡Que nos maten a todos! Decía. ¡Que nos maten a todos! Le agarró un ataque y gritó, ¡que nos maten a todos! Y la vieja le tomó la palabra. Le tomo la palabra, dijo Catalina de Medici. Y dio orden de que mataran a todos los protestantes. Acá dice la noche del 22 de abril, no, era la noche del 24 de agosto de 1572, ya que era la noche de San Bartolomé, claro. La famosa noche de San Bartolomé. Una noche serena, que de golpe vio interrumpida esa serenidad, porque en casa de todos los hugonotes de París se presentaba algún asesino. Las casas estaban marcadas con tiza, dice Sabatini en un cuento. Dice eso, también casi todos los escritores de Europa han escrito sobre esta noche de San Bartolomé. No solo mataron a todos los hugonotes, sino que entre todos ellos estaba el más importante, que era el almirante Coligny. Y a Coligny lo tiraron por la ventana. Por eso se divierten tanto los novelistas cuando lo cuentan. Esta vez sí, lo mataron bien. Sonó una campana, aparece en el palacio, para dar la orden de que comenzara la matanza. Fue como una señal. Y nunca se supo con exactitud el número de muertos. La corona dijo que eran 2.000, los protestantes decían que eran 100.000. Así que no se sabe. Y a Coligny lo mataron, y tal vez para asegurarse que estuviera muerto, lo tiraron por una ventana, ya muerto el tipo, pero eso ya para enfatizar. Después de la noche de San Bartolomé, Carlos IX se puso todavía más loco, imagínense. Tuvo largo tiempo postrado. Catalina de Médicis no mostró ningún remordimiento y hasta estaba satisfecha. Cuenta Rantome que hizo embalsamar la cabeza de Coligny y parece que se la mandó al Papa como regalo. Como diciendo, mirá. Carlos murió enseguida. El otro hermano, François, había muerto también muy joven. Y 2 años después de esta masacre se murió. Casi todos dicen, pero a los cronistas les gusta decir esto, que se murió por los demasiados placeres a los que se entregó inmoderadamente. En aquel tiempo, y hasta no hace tanto, se creía que los placeres de Venus precipitaban la muerte, que producían enfermedades. Hoy se sabe que efectivamente.
No, por el contrario.
Por el contrario.
Por el contrario.
O sea que en realidad debe haber muerto por falta, porque no fue suficiente.
Sí, o por algo ajeno a los placeres venéreos.
Claro, por ejemplo, probable. Una cuchillada en la espalda.
¿De qué?
Era el 30 de mayo de 1574 y Carlos tenía 24 años. 24 años. Después de la muerte del rey, imagínese, la pobre Marie Tullier debió huir de la corte. Qué gracia le podía hacer a Catalina tenerla allí. Esta una ráfaga sobre aquella espantosa noche de San Bartolomé. A mí me gustaría dedicar esto al almirante Coligny y a los pobres hugonotes y a Marie, a la pobre Marie, que después de todo era juguetona.
Estaba pensando, Alejandro, que por 2 veces en esta historia se utiliza el siniestro método Herodes, ¿no? Es decir, cuando se le roba la cartera a todas las mujeres en una fiesta para ver la cartera de una.
Cuando se mata a todos para matar a uno.
Y cuando se mata a todos los hugonotes para matar a uno solo. Entonces, permítame dedicar esto también a todos aquellos que caen en estas locuras de algunos gobernantes de destruir a muchos porque no pueden con uno solo.
Señores, hemos ido a la discoteca. Y el discotecario de acá de Radio El Espectador está tan loco, o más loco todavía, que el de...
León adormecido.
Que el de Radio 10. No obstante lo cual, reaccionó más o menos bien. Y se puso a llorar cuando le conté esta historia. Pero se puso a llorar en los lugares menos recomendables. Y sí, él lloraba cuando yo le conté que Carlos era casto. Con la noche de San Bartolomé no se le movió un pelo.
Hay gente que llora en los lugares que no corresponden a una historia, es cierto eso.
Y entonces me dio un disco que se llama Una Lágrima.
Claro.
Que podemos escucharlo ahora mismo en la versión de Ruth Attaguirle, amiga y cantante. Y podemos volcar la lágrima, poner la lágrima como si fuera un acento. Allí donde más conmovidos estemos. Está muy bien pensar en que se puede conocer a algunas personas viendo cuando lloran. ¿En dónde ponen la lágrima? ¿En dónde meten la lágrima? Yo he visto a gente que, me refiero a la lágrima, la ponen en forma equivocada.
Es una interesante idea.
Es,
la que está desplegando,
es una gran idea. Una gran idea.
Guárdesela, porque es una linda idea para trabajarla.
Así que me abstendré de dar los ejemplos.
Sí, no diga nada, guárdela en serio.
Escucharemos entonces ya mismo Una Lágrima por Ruth Attaguirle. Adelante.
Que aquella muchachita
Ataguile. Una lágrima en la venganza será terrible.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Tete Custarot llega a Radio 10. ¡Qué noche, Tete! ¡Qué noche, Tete! Desde este domingo a las 21, ¡qué noche, Tete! La noche, la música y la radio se convertirán en los protagonistas del domingo, junto a Tete Custarot. ¡Qué noche, Tete! ¡Qué noche, Tete! Con la participación especial de Adrián Fuente. Este domingo a las 21, en Radio 10. La radio. Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona a solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10.10 y disfruta la mejor música. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo, aquí en la República Oriental del Uruguay. Y hay aquí mensajes de los oyentes que se comunicaron por teléfono y también de los oyentes.
Yo quiero agradecer este obsequio de la directora de esta Sala Zitarrosa, la profesora Mariana Gerosa. Se trata de un libro de fotos de Leo Barisoni que se llama Uruguayos, un uruguayo notable, y me lo obsequia la directora de la sala. Gracias, Mariana, con una nota muy, muy donosa, ya que estamos en esa rima.
Muy bien, son
mensajes, a ver.
Débora y Fanny, de José Enrique Rodó, dice, departamento de Soriano. ¿Podría firmar unos libros al terminar el programa? Te escuchamos todas las noches.
Sí, sí, al terminar el programa nos instalaremos, como todas las noches, así. Firmaremos libros, obtendremos fotos, sacaremos junto a grupos de amigos, recibiremos de regalo alfajores de toda índole. Lo digo de nuevo.
Sí, dígalo, a ver si...
Alfajores, etc. Bueno, muchas gracias. Alejandra y Axel me obsequian un disco de Mónica Navarro. Bueno, paquetito de tango se llama. Bueno, muchas gracias.
Aquí Ricardo dice, negro, vine a limpiar mi honor, hijo de la gran siete. Miren, un papelito para limpiar el honor.
Sí,
lo escribe. Dice, tengo una foto tuya con mi novia, exijo explicaciones.
Y se la pide a Adolina, me dice, la su novia. Hay tipos raros con eso, ¿eh?
¿Qué cosa?
Le quiere pedir explicaciones a usted por una foto que la novia de él se sacó con usted.
Y hágaselo explicar por su novia.
Dice que no le crea la novia, acá lo dice.
Bueno. Ah, sabe, tenga cuidado usted. ¿Tiene alguna seña con sus...? Perdóneme, no es que sea el caso de esta chica. Pero si usted tuviera una relación de índole ilegal, digamos, con una dama... En caso de que la persona viniera a buscarlo el hombre para ver si hay contradicción entre sus dichos y los de la chica. Sí, la chica le dijo, no, justo yo había ido a comprar pan y me crucé con Dolina. Y le va a decir, ah, Dolina, ¿usted dónde se cruzó con esta chica y se sacó esta foto? ¿Usted tiene alguna seña?
Yo niego todo.
¿Qué dice? Que no es usted.
Para no tener que andar acordándome de nada, niego todo, aún lo más evidente. Me muestran una foto. Niego todo, niego todo.
¿Quién es esa mujer?
Pero este es usted.
Niego todo, niego todo.
Lo tenemos filmado.
No importa. Bueno, Alejandro, somos Cecilia. Cecilia Rizzolo y Sofía. Mandá un beso a mi hermana Claudia, que no pudo venir, y suspira escuchándote en sus aposentos. ¿A dónde están estos amigos? Allá, bueno, tan lejos. Bueno, ¿pueden sacar una foto?
Allá vienen con la foto. Dice, te venimos a ver desde Positos. Mire qué precisión, hoy hace una semana que vivimos juntos y 5 meses y medio que nos amamos. Sí. Gracias por llenar de humor nuestras madrugadas, dicen Inés y
3 años y 2 días que trabajamos junto en la cucha. Ana Vidal pregunta si nos reconoceremos, dice, ¿dónde está Ana Vidal? Hola Ana, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué dice?
¿La reconoce?
Sí, sí. Ya le voy a decir por qué. Somos un matrimonio cincuentón, te escuchamos desde siempre, no sabemos por qué, se llama Elio y Liana, muchas gracias.
Bueno, pues es probable que alguien no sepa por qué se llama Elio y Ana.
Sí, sí, sí. Aquí Marta dice, estimado amigo, Santiago Gómez Q era uruguayo.
Sí, claro.
Y dice también que se olvidaron de la crema con baba de caracol, dentro del catálogo de...
Hay una de las cremas que a mí me llena de estupor, pero usted seguramente me lo podrá aclarar, amigo Dolino o amigo Barton, que es la crema de placenta de tortuga. Sí. Porque yo tenía entendido que la tortuga era un animal ovíparo.
Claro.
Y que los animales ovíparos no tenían placenta.
Claro, ¿para qué la querrían?
Pero...
probablemente para hacer crema. Aquí tengo Mariana. ¿Cómo está Mariana, la de la fiesta X? ¿Dónde estás, Mariana? Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Qué decir? Bueno, acepto todo.
Aquí Leonor dice, Dolina, solo quería decirte que siento un gran placer
en
poder compartir esta noche con ustedes.
Era mucho mejor antes el mensaje. Siento un gran placer. Ya querían conocerlo, ya es una cosa.
Y además te agradece.
Deseo feliz año nuevo.
Inclusive empeora más, mire, agradece a todas las personas que escuchan cada noche compartiendo esto con ella, y saludos también a los que lo escuchan por la radio, dice Leonor.
Bueno, ¿dónde está?
¿Dónde está Leonor?
Allá está. Me parece que siempre levanta la mano la misma persona. Aquí debe haber una corruptela de sustituciones.
Que viene alguien con mensajes de mucha gente por ahí, siempre que preguntan, levantan la mano.
Bien.
Agustina de la Boca dice, Ale, querido, qué alegría que volviste. No sabes lo que te extrañé. No veo la hora que sea lunes para ir a verte. Dice Agustina, que seguramente se refiere a su vuelta a Buenos Aires.
Alejandro. Bueno. Gracias también a Damián, a Matías. Bueno. Nos hubiera salido más barato ir a verte a la Argentina que el taxi que tomamos.
Ale, soy Betina, acá estoy con mi hermana que me enseñó a escucharte. Vino desde Santa Lucía a verte, dice, estoy con mi cuñado y mi flamante novio.
A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están?
Allá atrás.
El novio debe ser ese todo lustroso que hay. Está nuevito, mire, está bien, le sacaron el plástico.
Tiene olores a nuevo, como los coches. Como los
tiene
coches.
El código de barra, vio atrás.
Dice que el novio lo escucha desde chiquito y dice, igual, fíjese usted que descaro, dice, quiero que me invites a cenar hoy. Y de postre, Rolón. Yo casi la agarro, ya la agarro cansada. No. Escúcheme, Alejandro.
Y de postre, el esquinazo con la mina que tenía.
Claro. El flamante, perdón que lo diga, ¿no? Pero es un adjetivo que más se presta para la descripción
para
de,
una ropa,
¿no? Claro, de un automóvil, ¿no?
Sí, claro, flamante.
Pero bueno, está bien.
Señores, vamos a dar paso a las noticias y después volveremos. Probablemente volveremos.
Quizás.
Con permiso.
Radio 10.
siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimos. Repsol YPF mantendrá las inversiones en la Argentina. A pocos días de la visita de Cristina Kirchner a España, lo ratificó el titular de la empresa, Antonio Brufó. Fue durante la reunión que mantuvo con el ministro de Planificación. Durante ese encuentro, Julio De Vido se aseguró una visita del empresario español con la presidente en la península ibérica. Fútbol, el burrito Ortega vuelve a River. El empresario y candidato a presidente del club, Carlos Ávila, fue clave en la negociación. Así habló Ariel Ortega por Radio 10.
Creo que todo el mundo sabe lo que me gusta a mí estar en River, y bueno, la verdad que si se da, la verdad que es una emoción, una alegría inmensa. La verdad que me sentí muy cómodo, muy a gusto, y la verdad que la gente de acá en Mendoza me ha tratado muy bien, y la verdad que estoy eternamente agradecido. Un momento difícil, pero bueno, hay que poner el pecho. Tiene muy buenos jugadores como para sacar todo adelante, así que seguramente es posible todo. Tengo palabras de agradecimiento a la gente de River, del hincha de River, porque siempre me ha tratado bien, me trata bien, y la verdad que simplemente eso, muchas gracias.
Además, la entidad de Núñez cerró las incorporaciones de Cristian Fabiani y Marcelo Gallardo. Muertos tras un duro tiroteo entre narcos y la policía en Río de Janeiro. Los uniformados realizaron operativos en las favelas. Además, hay 7 detenidos. Todos los fallecidos, como los delincuentes apresados, son sospechosos de integrar diferentes bandas de narcotraficantes. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 4 décimos, humedad 72%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. La radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
¡Ah! Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Será terrible desde la ciudad de Montevideo.
Bueno, ¡Qué suerte!
Aquí transmitiendo sin retorno, como se dice.
Sí,
pero
sin, y siempre uno está sin retorno, sí, porque nunca se regresa a ninguna parte, sepa usted.
Pero me dicen que igual estamos saliendo bien, ¿eh?
Estamos saliendo bien, pero lo que es retornar, uno nunca retorna a ninguna parte.
Muy bien, señoras, señores, habiendo pasado algo más de 5 minutos de la 1 de la mañana en el Uruguay y en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Efectivamente, la vida es una cosa un tanto estúpida, amiga mía.
Nuestra, este es el tramo.
La región filosófica de nuestro programa. Y aquí tenemos numerosas monografías. Vamos a ver, Rolón, si nos interesa alguna.
¿Cómo no?
Merengues a punto. Señora.
¿A punto de qué?
A punto de colapsar. A punto aquí. Si usted quiere lograr un merengue riquísimo, señora, y sorprender a su maridito. Se trata de una señora que tiene un marido petizo. Es decir, que más de un, más que un marido es un maridito. Claro. Lo guarda dentro del cajón del escritorio.
Claro.
Y lo quiere sorprender. Sorprender al marido no es con un merengue. Mejor dicho, sí, con un merengue. Usted lo encuentra con una mena y le arma un merengue. Pero acá se refiere a este...
A un postre, digamos.
Al postre, llamado así. Sí. Hágalo de la siguiente manera. Bata las claras a punto... Una cosa que no tiene ningún sentido. De cualquier manera, el merengue, considerado en sí propio,
sí,
es ya un objeto un poco sacralizado por el, por los novios. Suele llevar uno merengues casi como una... Como un chantaje.
¿Usted dice que quiere decir algo el merengue?
El merengue no. Justamente, el chantaje no quiere decir nada. Es una extorsión.
Claro.
Te lleva a merengues a la casa incluso de su novia. Uh-huh. Y piensa, si llevo merengues... Obsérvese este pensamiento. Si llevo merengues, dice el tipo, ella me va a querer más. Este pensamiento es el comienzo de una larga serie... de catástrofes. Cuando uno piensa cosas como esas, todo lo que ocurre después está mal. Si yo me compro este saco, ella me va a querer más, es un pensamiento casi obsceno. Es totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Como si el deseo fuera algo que se traficara. No. Porque no es me va a querer más. Me va a desear más. Entonces el tipo dice, deme 3 de dulce de leche y 3 de crema. Pensando en que por ahí una equivocación...
Sí, podría ser fatal.
Podría ser fatal, entonces se cubre con 2 apuestas. Y llega con 6 merengues. Ya más de 6 merengues es un poco empalagoso todo.
Sí, tiene que venir.
Sí, sí. Y mirá lo que traje, dice, después que... Y lo hacen entrar. Traje media docena de merengue, dice el tipo. Y lo abren y él escruta la mirada de los padres de su novia y de su novia. Todo eso es una porquería. Todo eso es propio de gente ruin. De gente ruin. Yo, la mena... si yo fuera esta chica... y mi novio me trajera media docena de merengues, me dije, mira lo que te traje merengue, yo le digo, tomátela, le digo. ¿Qué te crees que me vas a comprar con media docena de merengue, desgraciado?
Pero nada, llevó merengue porque sí.
No, señor, trajo merengue porque me quiere comprar a mí, a mi señora madre y a mi señor padre, que entre paréntesis, no le gustan los merengues.
Pero usted cada vez... Cada cosa que le regalan, ¿crees que se la quieren comprar?
Sí, señor.
Pero
a mí, a mi hija, porque yo era la madre.
Usted es la madre.
No me la va a venir a comprar usted, señor.
Bueno, pero ¿qué opina?
O usted, señor, ¿quién quiere comprarla, mi hija?
¿Cuántos merengues tiene usted?
Yo traje 7.
Ninguno de los dos. No importa que vengan justo los 2 novios de mi hija el mismo día a postularse a golpe de merengue.
Ajá. Señora, ¿y usted no gusta un merengue?
Son ricos los del muchacho.
Los ha probado.
¿Qué es más empalagoso, Rolón, usted como psicoanalista, debe contestarme?
A ver.
¿El merengue o el imperial ruso? ¿Se sabe aquí en Uruguay lo que es un imperial ruso? No, es una cosa espantosa. No lo he visto tampoco.
Explíquelo, pues.
Son capas de merengue cuadradas. Como
un departamento de merengue.
Un edificio cuadrado, una torta cuadrada de merengue, crema, merengue, crema, merengue, crema, bizcochuelo, merengue, crema, merengue, crema, bizcochuelo, altísima y seca como pastel de polaco. Muy seca, pero muy seca. Como un merengue, pero no viene en forma individual, sino colectiva.
Sí, yo creo que el imperial ruso es un poco más empalagoso.
El imperial ruso no se vende, le explico a los amigos orientales. Solamente se ponen las vidrieras de las panaderías.
Sí, es verdad.
Yo no he visto nunca que nadie comprara uno.
¿Usted sostiene que ese que está en la panadería es el mismo de...
Es
hace...
el mismo merengue platónico.
Le mirábamos de chico.
Cuando yo era chico, el que vio... No el merengue, el que vio un imperial ruso, los vio todos.
Sí.
Dice Borges, creer que este tigre que vemos hoy... es uno distinto a un tigre visto por Plinio el joven en la Edad Antigua, es tan absurdo como creer que es el mismo. Porque hay algo en el imperial ruso que hace que un imperial ruso sea todo. Y yo creo que no hay sino un imperial ruso que está en la vidriera de todas las panaderías desde el comienzo de los tiempos. Te inaugura la panadería y pone un imperial ruso en la vidriera y nunca más lo saca. Salvo, naturalmente, cuando la panadería, como suele ocurrir, se convierte en un templo evangelista.
Claro. Algunos lo han dejado.
Templos en donde la ausencia de imperiales rusos es proverbial.
Proverbial, sí señor, sí señor. Bueno, usted entiende mucho de estas cosas de merengues...
Porque he sido panadero.
¿En serio?
He sido panadero, porque he trabajado en panadería, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Claro que sí.
Ajá.
No con el señor.
¿Y cuál era la especialidad de su panadería?
El pan, naturalmente.
Pero no veo que...
Hacíamos pan en forma de imperial ruso.
Ajá. Pero veo que hay panaderías que tienen algo, que quieren distinguirse por algo, porque tienen las masas más ricas, la factura más... que hacen factura... Sí. Hay una panadería que yo conozco que, por ejemplo, le ofrece pan caliente todo el día. No importa la hora que usted vaya, está caliente.
Es sospechoso.
¿Quién? El pan.
El pan.
Pero es sospechoso, porque eso, mantener el pan caliente todo el día, es una tarea... cuando menos oscura.
Sí.
¿Cómo lo mantienen caliente todo el día este pan? ¿Dónde lo tienen?
Claro. ¿Dónde?
No me gusta.
No, dice, mejor deme un imperial ruso.
El tipo del delivery se saca los panes felices por el bolsillo de atrás.
Ah, ¿ustedes hacen delivery de pan?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Panadería La Verdadera San Lorenzo.
Antes de hacer mi pedido...
La Falsa Esmeralda, buenas tardes.
Bueno, mire, yo lo llamo porque el sábado vamos a hacer un asado en casa.
Bueno, gracias por invitarme, pero no...
No, espere, yo... Es mi primer asado.
Imagínese, si yo tuviera que ir a los asados de todos los clientes de la panadería, ¿quién me la atiende?
No, lo estoy invitando al asado.
¿Y entonces para qué me dice que hay un asado? ¿Para darme pifia?
No, lo que quiero decir, es mi primer asado, ¿sí?
¡Oh, y ya está grande!
Sí, bueno, pero aprendí de grande. Porque yo tenía dificultades para hacer fuego.
Ah, pero si hubiera hecho Boy Scout.
¿Cómo lo hacía? Ah, ¿por qué Boy Scout? ¿Qué tiene que ver?
El Boy Scout es un sujeto que hace fuego con dos palitos, como todo el mundo ya es.
Incluso cuando tiene...
lleva pantalones cortos.
Incluso cuando tiene fósforo.
Sí.
Es una obligación.
Me da fuego. Y el Boy Scout...
Está.
rodilla en tierra, empieza a frotar dos palitos.
Bueno, yo le comento un poco cómo es la historia, ¿no? O sea, entonces me han enseñado a hacer fuego y quiero hacer mi primer asado, voy a homenajear a unos amigos.
Bueno, pero ¿para qué me lo dice a mí? Panadería La Falsa Esmeralda, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Que tenemos mucha gente, querido.
No, bueno, yo quiero saber qué cantidad de pan se calcula por persona en un asado.
Sí, yo. Nosotros vendemos el pan.
Sí. Pero decile mucho, así le vendemos mucho.
Sí, se calcula 2 kilos por persona.
Sí.
2 kilos por persona.
Sí, para reempujar la carne.
2 kilos para empezar.
Sí.
Bueno, porque
es mi jefe.
¿Así?
Sí. Sí.
Bueno, le comento, porque yo voy a hacer choripán, morcipán y vacipán. ¿Cuánto vacío es capaz de comerse una persona?
¿En ayunas?
Claro, en una noche, así como esta.
En una noche una persona robusta se puede comer 5 kilos de vacío.
Mire que mi primer asado no me mienta.
2 kilos
porque
de pan, 3 litros de vino.
Sí.
Y después lo tira en la puerta, sí.
Bueno. Igual nosotros, para nada, yo le recomiendo, discúlpeme.
Sí, no, está bien.
Nuestra especialidad es hacer levar por demás al pan.
Le ponemos mucha levadura, ¿me interpreta, señor?
¿Y en qué mejora el gusto del pan eso?
El gusto no lo mejora.
No, ¿qué gusto?
¿Qué tiene que ver el gusto?
Sí, yo lo compro el pan porque es rico.
¿Quién le dijo?
¿Y por qué compra
el
pan?
El pan sirve para reempujar.
Exacto.
Para acomodar el guiso, para asegurarse de que la carne siga por el tubo digestivo en la dirección correcta.
Ajá.
Para hacer bolas de miga.
Sí.
Y intercambiar disparos con los comensales más juguetones.
Ajá. Bueno, yo tengo un hijo que le gusta hacer bolas de miga.
Ah, sí.
Sí, sí, pero...
¿Cómo le llaman de apodo?
Lucho.
Ah, no, es porque aquí viene un chico que le llaman el bolas de miga.
Sí, bueno. ¿No será ese?
Se llaman justamente porque se la pasa jugando. Sí. Y nosotros lo tenemos que cuidar porque mete los dedos en los panes que están para la venta.
Y se los deja desmigados.
Y me le saca la miga y hace bolas de miga.
Ajá.
Y nosotros... nosotros ya estamos cansados de esto.
Sí, me imagino. Pero bueno, entonces me está diciendo... ¿Qué me recomienda? ¿El pan flauta, el miñón, el francés?
Pero usted va a hacer choripán.
Sí.
Pasipán, morcipán.
Sí. Sí, eso voy a hacer. ¿Cuánto pan necesito? Y quiero que usted me lo puede mandar a mi domicilio.
Sí, efectivamente nosotros tenemos delivery, yo se lo voy a mandar con un triciclo.
Mm. Ah, está bien esos triciclos que vienen ahora para mantener la
temperatura. ¿Qué le importa? Usted le pregunta, usted pide una pizza y le pregunta de qué marca es la motocicleta.
Pero, Roque, ¿por qué no le ofrece el servicio? ¿Quiere que se lo mandemos o que se lo hagamos en su casa?
Claro, porque nosotros también se lo hacemos.
Ah, ¿me lo hace a domicilio?
Se lo hago en su casa.
Ajá.
Le hacemos pan, panificamos en su propia casa.
Ay, ¿cómo vienen? ¿Vienen con un horno eléctrico?
No, el horno lo tiene que tener usted. ¿No tiene horno?
En la cocina, sí.
Y bueno, panificamos.
Sí, ahí.
Pero a ver, ¿en qué consiste? ¿Ustedes llegan a
nosotros
casa?
Vamos y...
Es que me parece que está llamando para jorobar.
Vamos uniformados.
Sí.
¿Cuál es el uniforme de panadero?
Es de vigilante... Pero en la gorra dice panadero. Nosotros empezamos a trabajar con uniforme porque a la mujer le gusta mucho.
El hombre uniformado.
El hombre uniformado.
¿Y usted está queriendo decir con esto que usted tiene por costumbre seducir a las clientas?
Uh-huh. Yo no le quiero contar, ¿no? Porque todo...
No, cuénteme,
una
cuénteme.
Una cosa íntima, pero ahora que estamos solos... yo le puedo contar. Resulta que... No sé si contárselo.
Sí, por favor, cuénteme. Ahora no me deje con las ganas.
En una ocasión yo estaba... Era la tarde temprano, que no viene mucha gente. Uh-huh. Entonces yo estaba rellenando cubanitos. Ajá. Con el dedo.
Ah, usted
en el tarro de dulce de leche, los cubanitos vacíos, metía el dedo en el tarro y ¡pah! Para adentro.
Mire cómo tiene, cómo tiene la uña de años de cubanear.
Ya.
Oh, vete, ah, por eso tiene la uña marrón.
Sí. Incluso yo ahora
pensé que había poco trabajo.
Teníamos antes, quisimos contratar a una persona, pero tenía los dedos tan gordos,
¿sí?,
que nos reventaba los cubanitos. Bueno, entonces entra esta chica, ¿no?
Ajá.
Y yo la miré fijamente mientras seguía rellenando un cubanito.
Ajá. Me imagino la escena.
Y me dice, deme una docena de facturas, me dice. ¿Qué puede pretender? Cuando una mujer te dice eso, evidentemente está queriendo algo.
Sí, una docena de facturas está queriendo.
Está queriendo algo con uno, ¿no? Entonces, yo le digo, así que querés una docena de facturas.
Te voy a dar una docena de facturas.
Acá se dicen bizcocho.
Sí.
Muy bien. Y entonces dice, ¿cuál quiere? Esta. Y si, ¿por qué no me pone alguna masa de crema? Y yo tengo una heladera, el señor la conoce, que tiene como un visor.
Claro.
Un visor, ¿no? Entonces abrí la puerta de la heladera y aparecí yo ahí. Y la mira miraba, ¿no? Y ahí la miré. Y yo le preguntaba si cuál
quiere. Sí, con la manito.
Con la manito, le hacía que... Y ella me señalaba con el dedo, esa, y yo de adentro le eché el aliento al vidrio.
¿Lo empañó?
Lo empañé y le escribí al revés, ambulancia.
No.
Le escribí, me resultas muy agradable.
Grande la ladera,
hermano. Sí, no, claro, es todo un discurso.
La mina entonces empañó el vidrio por el lado de afuera y me preguntó, ¿en qué sentido? Claro, porque uno... Le digo, en el sentido que te voy a reventar.
Es que no había más lugar, ¿no?, para seguir explicando.
Y entonces... saqué la cabeza dentro de la heladera y por arriba la dama, digo, vení, da la vuelta. Digo, vamos a elegir juntos, digo, las masas que te convienen. Y ella dio la vuelta y vino.
Ajá.
Y cuando vino la metí para dentro de la heladera.
La llevaste esta.
Cerré la puerta y digo, ahora que estamos solos. Antes también estábamos solos, pero... digo, te amo, le digo.
Salió un mito de la boca.
Sí, salió un mito de la boca, un frío, así ahí, dice, me causa mucha sorpresa todo esto que me dices. Y se sacó el vestido. Digo, ¿por qué te sacas el vestido? Dice, para que nos amemos aquí, que no te sacas. Sí,
corresponde.
¿No? Muy bien, ahora que está un poco incómodo, porque vio entre sándwiches de miga, qué sé yo,
y el imperial
torta, imperiales rusos, brazo de gitano, Mazzini Carrera, Chajá, todas esas cosas que hay, las sacamos. Muy bien, nos amamos.
Adentro de la heladera.
Adentro de la heladera.
Heladera con visor.
Sí, pero yo lo buscaba, no lo encontraba.
Claro.
Imagínese, acá, teníamos que cerrar.
Este muchacho llegó, teníamos que cerrar. Y tan entusiasmado tan que cerraron.
¿Y ustedes quedaron dentro de la heladera?
Y él cierra la heladera con un candado.
Sí, ¿no? Por seguridad, porque los empleados me roban todo. Sí.
Paranoico.
Lo único que no se llevan es el imperial ruso, el resto...
Me encerró con un candado adentro.
Sí.
Y apagó todas las luces y justo era domingo, que hasta el martes no abren las panaderías.
Sí.
En la Argentina están cerradas los lunes.
Claro.
Y por ahí le digo, bueno, ya está, le digo a la mina, ¿no?
Así le dice usted la mina, bueno, ya está.
Ya está, digo.
Qué romántico.
Fue muy hermoso lo nuestro. Digo, lástima que, como todo, te cae, ¿no? Digo, vámonos, cada uno pase en casa. Sí. Quiso salir del heladero, no pude salir.
Trabajo.
No pude salir, no pude salir. Y él le había apagado las luces, tanto oscuro. Uh-huh. Y él también apaga la heladera. Corta la cadena de frío y se empieza todo a derretir. Sí. Y a nuestro alrededor se empezaron a derretir las tortas. Después el enchufa de nuevo y se forman cualquier otra cosa.
Sí. Nuevas masas.
Nuevas masas.
Sí, extrañas. Así que empezó a ser recorrido por una especie de río cremoso. Usted
y nos agarró la desesperación. Tuvimos hambre, comimos, pero ya estábamos empalagados. Fíjense, de dulce, ¿sabes cómo está? Y empezamos a gritar, y no venía nadie.
Sí, claro, no venía nadie.
Y el martes a la mañana, abre el señor, entre lo que vino nosotros, golpeando desde adentro de la heladera. Claro, los clientes que nos vieron, dice, yo quiero ese lechón.
¿Y cómo explicó usted eso, no?
¿Cómo que expliqué qué?
Es que me imagino, viene el señor, que el señor por lo que veo es el dueño de la panadería.
Sí, sí.
¿Usted es el empleado?
Sí, sí, sí.
Bien. Uh-huh. Bueno, señor, abre usted el candado y le aparece su empleado, todo manchado de crema.
Sí, yo le dije, una dama. La señora, de acá la dama, quería una masa que yo no la acertaba nunca, me vino para indicarla, y justo se cerró la puerta de la heladera, no pude abrir, no me creyó.
Ajá, por eso lo despidieron.
Y por eso me despidió. Y por eso
sí,
estamos
pero
aquí.
En verdad lo despedimos.
Estamos aquí, señor ministro de Trabajo,
sí.
Porque yo quiero que me reincorpore.
No, discúlpeme, yo no lo eché por meterse en la ladera, sino por meterse en la ladera con mi mujer.
¿La gordita manchada de crema es mujer suya?
La señora untada de crema,
bueno, dígalo así.
Es mi amada. Y el señor se quiso propasar con ella, se propasó con ella.
Mientes. ¿Sabes que fue ella la que me provocó? Vine haciéndolo desde que ingresé a esta panadería. Yo tenía 9 años. Y ella empezó el primer día, me miró a los ojos y me dijo, buenos días.
¿Y?
¿Cómo y qué? Somos hombres, señor ministro de Trabajo.
Señor ministro, para que vea que no soy rencoroso.
Sí.
Yo estoy dispuesto aquí a perdonar al muchachito.
Sí.
O al muchachote.
Ya creció.
Pero con una condición.
Ajá.
¿Qué condición?
Te llevas el imperial ruso.
No.
Prefiere quedarse sin trabajo.
Prefiero quedarme sin trabajo. No es la primera vez que me quedo sin trabajo. Todo por ser demasiado enamoradizo. Una vez siendo su bombero, entré a apagar un incendio.
Uh-huh.
Estaba por teléfono, ¿cierto? Una señora dice, mire, discúlpeme, buenas tardes, cuartel de bomberos. Efectivamente.
Uh-huh.
Efectivamente, le digo, le voy a pedir su número de teléfono.
Le dijo usted, corroborar la llamada.
Para corroborar la llamada. Dice, pero se me está diciendo en la casa. Le digo, un momento, nosotros, ¿sabe cuántos llamados falsos recibimos?
No.
¿Cuántos llamados falsos recibimos, Rubén? Nosotros aquí...
4, más o menos.
4.
Bueno, está bien, pero anote rápido que se está quemando todo.
Y bueno, pero yo anoto su número de teléfono, me interviene, le digo para que vea cómo es nuestro procedimiento.
Sí.
Usted me da el número de teléfono.
Sí, yo se lo doy.
Yo lo anoto, tomo nota, corto y lo llamo. Y le pregunto, por ejemplo, yo me llamo Rubén.
Sí.
Le voy a preguntar, para ver si es ese número... ¿Cómo me llamo yo?
estoy perdóneme. ¿No me puede anotar que me estoy quemando?
Usted tiene que anotar. Anote, Rubén. No Rubén, Rubén me llamo.
Rubén, sí.
Muy bien.
Ajá, anote, mi nombre es Mariano.
¿Y para qué quiero saber cómo se llama usted?
¿Va a venir o no va a venir?
Primero tengo que comprobar el teléfono. ¿Cuál teléfono es el suyo? Momento, ya voy.
4822-3333.
Muy bien. Porque, ¿sabe? Mire, le digo... ¿Mariano era usted?
Sí.
Mariano, le explico. Estamos un poco... tenemos mucho trabajo.
Sí.
Y ahora nosotros tenemos... el noticiero tenemos.
Tenemos noticiero.
¿Cuándo termina el noticiero, Mariano? Cuando termina el noticiero, yo lo llamo sin falta. ¿Mariano? ¿Mariano?
Te dije que no sabía hacer asado.
Sí. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimos. A Leonardo Vergara lo secuestraron al grito de ¡alto, policía! Se conocieron detalles del momento en que se llevaban al empresario. Los captores eran 4 y usaban chalecos antibalas de las fuerzas policiales. Además, se supo que Vergara no fue secuestrado en su camioneta, como se creía, sino que fue interceptado en el interior de su propia casa. Hugo Chávez celebró los 17 años del alzamiento armado que encabezó en 1992. El presidente de Venezuela festejó el denominado Día de la Dignidad. Así calificó la fecha en que intentó derrocar al entonces mandatario Carlos Andrés Pérez. El acto principal se realizó en la ciudad central de Maracay con un desfile cívico-militar. Fútbol. Estudiantes clasificó para la Libertadores. El Pincha le ganó 1-0 al Sporting Cristal y accedió al grupo 5 de la Copa. El gol lo convirtió a los 25 del segundo tiempo Lentini. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 4 décimos, humedad 72%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
And cool when they laugh. That's the kind of magic music we make with the lips. When we kiss,
when we kiss,
and there's a weepy old willow.
Weepy old willow.
He really knows that I cry. That's how I cry on my pillow.
How I cry on my pillow.
Tell me farewell and goodbye.
Lullaby
of birdland, whisper low. Kiss me sweet,
so
then we'll go.
Fly, birdland,
high in the sky up above.
Oh, because we're love.
Never in my good land could there be words to reveal.
In a frail field,
have you ever heard the turtle dove? Feel and cool,
have you ever heard the whale laugh?
That's the kind of magic music.
make with our lips.
When we kiss,
when we kiss,
under the weepy old willow,
so
he really knows that I cry. That's how I cry on my pillow.
I cry on my pillow.
He loves me farewell and goodbye.
Era Cabernet. En La Venganza Será Terrible, Lullaby of Birdland.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos desde la Sala Zita Rosa en la República Oriental del Uruguay, en Montevideo.
Cabernet, que va a estar el viernes aquí mismo.
Sí, el viernes a las 9 de la noche, y me dicen que las entradas se sacan aquí en la Sala Zita Rosa de 15 a 21 horas.
Ahí está.
A partir de mañana también. Bueno, hay mensajes, Rolón.
Cómo no, Pablo de Azul dice: negro, estoy en casa cuidando a mis hijas, ya que mi señora está de viaje. Pero llegué a la conclusión de que ellas me cuidan a mí, ya que con tu programa no puedo parar de reírme y tengo miedo de asfixiar.
Ja, ja. Salude a Doña Coca, que en sus 90 jóvenes años sigue firme como siempre. Ahí está, Coca, tenemos saludado. ¿Qué dice Coca? ¿Cómo anda? Bueno, Lucía quiere que le devuelva las lapiceras. ¿Dónde estás, Lucía? ¿A dónde está? Que no la veo. Allá está.
¿Que le choreó la lapicera a usted?
Le hice unas lapiceras.
Ah, bueno.
Bueno.
¿Qué aquí más? Aquí le dicen, ¿conoces los documentales llamados Safe Haze? ¿Qué opinas de ellos? Pregunta
qué?
Nicolás.
¿Qué cosa?
Documentales llamados Safe Haze.
¿Qué son?
No sé, yo no los conozco, pero le preguntan...
No sé, usted tiene que conocer el documental.
No, pero no lo conozco este.
No son los de la NASA, eso del extraterrestre.
No sé, ¿qué son?
Bueno, pues yo... Negro...
Nadie sabe.
¿Qué son? A ver, explíquenlo, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Dónde está el que preguntó?
Allá está.
Allá al fondo.
Ah, orígenes de la religión, crisis financiera, de todas las temáticas tienen en internet, están levantados.
En YouTube.
Amigo.
Bueno,
no, no sabemos, no, pero bueno. Negro, cambia el pasaje, dice, no hay compromiso más importante que el domingo ir a alentar al glorioso Liverpool, dice acá un amigo que saluda.
Bueno, estima... los charros presentes previo a un examen, ¿eh? Bueno, acá dice, joda, rock and roll y encare, dice Marcos, y es una especie de consigna académica.
Aquí Jorge dice, por el vaso de agua que me convidó, lo invito a tomar una caja de vino y hablar de surrealismo.
No, déjese. Déjese nomás.
No toma el amigo Dolina. Estimado, dice, le imploro que mande saludos grandes a Cuchillo. Me lindo sobrenombre. Cuchillo.
Cuchillo, dice, lo dice.
Un gran oyente suyo y que también lo escucha desde hace años.
Esto me llama la atención. Dice, después del programa, ¿vamos para el Santa? Dicen Patti y Selma. ¿Dónde están Patti y Selma? Se han ido al Santa. ¿Y qué es el Santa?
¿Qué es el Santa? Si se puede decir.
¿Qué cosa?
Un bar.
Un bar.
¿Dónde queda? ¿Cómo se llama?
Santa Catarina, o Catalina.
¿A cuántas cuadras? Acepto.
Bien, Roberto de La Plata, también gente que se comunicó al 4535-4000, dice, Alejandro, te extrañamos mucho los platenses, mandá saludos a la familia Ríos que te escucha siempre.
Gente de La Plata,
y un asado
de
por medio.
La Plata más adelante probablemente, cuando empiece el año lectivo.
Uh-huh.
Bueno, yo creo que es el momento de bailar,
¿Qué hacemos entonces?
Primero vamos a hacer un pequeño baile acá y después nos vamos para el Santa. ¿Caterina o Catalina?
¿Catarina o Catalina? ¿Catarina con R? No, con L, Catalina.
Muy bien. Vamos a, arrancar de cuajo las butacas.
Uh-huh. Y... las volvieron a atornillar hoy. Sí, ¿otra vez las vas a sacar?
Sí. Saquémoslas de nuevo y expulsemos a las ancianas para evitar que...
Pobres ancianas.
¿Qué te golpeé?
Menos a la Coca, porque la Coca... no es una anciana. La Coca sabe que es la reina de la milonga.
Uh-huh.
Bueno, y vamos a bailar. Vamos, viene la parte bailable, la parte musical de este programa.
¿Cómo no, hombre?
Así que, perdón, me voy a poner mi blusa de volados y vengo. Permiso.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Cuando necesitas sentirte acompañado, estés donde estés.
Cuando querés saber lo que pasa antes que nadie.
Cuando querés relajarte y sentirte acompañado.
Cuando necesitas entender la realidad en la que vivís.
Cuando pensás en tu futuro o en el de los que te rodean.
Cuando decidís cambiar tu forma de vida para sentirte mejor.
Cuando estás a las corridas, pero no querés dejar de estar informado.
Cuando necesitas que te ayuden a ordenar tus ideas o un nuevo punto de vista.
Cuando apenas te levantás y querés saber cómo va a ser el día.
Cuando buscas algo para hacer o un lugar al que ir.
Cuando querés encontrar un hobby o cuando no querés mover ni un dedo.
Cuando necesitas una voz amiga que esté ahí, siempre.
Hace 11 años que estamos con vos en todo momento. Hace 11 años que vos elegís estar en la radio.
Lo nuevo de Niga suena antes en tu celular. Bájate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Niga al 10010. Sí, Niga suena en tu celular. Envía desde tu celular Niga al 10010 y disfruta la mejor música.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando... La venganza será terrible. Ya llega Despierto y por la calle, con Julio Lagos.
Y ya llega a la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, las cuatro estrellas del Mercosur, Manuel Moreira, Martín Escaco Dolina, el señor Ale Dolina y Gabriel Licenciado Rolón.
Muy bien, maestro, arrímese al piano de sus grandes éxitos. Por acá, sí, qué lindo. Lorena le pide la Vidalita Oriental. ¿La tiene en su repertorio,
sí,
maestro?
Sí, la tengo en mi repertorio. Vamos a ver si podemos hacer algo. Justamente aquí, en esta sala.
Vidalita rica, Vidalita, ay, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, ay, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cetro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Y nenita humilde, pitaritay, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, pitaritay, tanta gente pobre. Pitarita oriental, cajito de cedrón, ya salido el lucero. Pitarita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Muy lindo, maestro.
Muy bien, maestro.
Aquí Sofía de Villa Urquiza le pide Palermo.
Otro día, Palermo. Vamos a buscar otro ritmo. ¿Quiere cambiar de ritmo, maestro?
Sí,
¿ya?
Sí.
Que canten los que están mejor. Yo estoy oscuro como las vidalitas. Bueno, por acá le pedían Garota, maestro. No sé si será que es Garota de Ipanema.
Claro, o... será Garota, sí, de Ipanema. Sí, está. Viene por triplicado Garota de Ipanema, ¿eh?
Es Garota de Ipanema.
Sí, sí. ¿Vino Pipetti?
Vino el saxofonista.
Manuel Moreira. Bueno, maestro, aquí le piden de We Can Work It Out. Así, ahí anónimamente.
Trajo la aspiradora que babea.
Muy bien.
La babosa, ese es un instrumento.
¿Cómo se llaman?
Llamado así.
Yeah.
Muy bien, maestro Gansé. Por acá le estaban pidiendo el tema Llorando del grupo Aerosmith.
Ah, de Aerosmith.
¿La conoce esa? ¿La tiene usted?
Un clásico de
Aerosmith. Podríamos ver. Sí, claro, el maestro es el admirador número uno de Aerosmith. El carnet número uno en el club de fans. Sí.
¿Qué número dice aquí? ¿Dónde está?
¿Te gusta este?
Sí. Este sonido me encanta.
¿El sonido está bueno?
Mimoso.
¿Pero qué canción es? Llorando del grupo Aerosmith. ¿Qué?
Otra noche, por mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, pensé que estabas durmiendo, y yo te estaba extrañando. Y llorando de Aerosmith. De Aerosmith. De Aerosmith.
¡Qué lindo! Bueno, maestro, aquí Silvana Lourdes Cupari había pedido por mail que Rolón cante un chamamé para un marciano.
Sí, claro.
El famoso chamamé.
Chamamé de los marcianitos.
Yo soy el único que sabe la letra es Rolón.
Sí, espero no me lo he olvidado. Usted se va a quedar sin muchas canciones el día que yo me muera en la vida.
Es el sujeto de enunciación de este chamamé, es un marciano que acaba de llegar a la Tierra. Esto lo sacamos de un documental de eso que dice el amigo.
Hemos llegado hasta aquí, preste atención, pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial, observen, andamos por las galaxias del universo. Ahora no tiene nada que temer, porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más y no los vamos a comer. Hemos llegado de otra civilización, tenemos armas que no pueden destruir. Tenga cuidado, no se vaya a retobar, porque con nosotros nadie va a jugar.
Muy bien, maestro Gansé. Por acá le pedían, no sé si lo tienen ustedes en el repertorio actual, el que dice, pedile a San Antonio que te mande un novio. O sea,
sí, puede ser, es famoso.
Solero Colorado.
Solero Colorado, discúlpeme que se lo diga con estas palabras.
No, está bien.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas, porque en la calle te escandaliza. Una vuelta darás por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa, todo bien. Todo lo vi, pedí a San Antonio que te mande un novio. Todo lo vi, todo lo vi. Por eso te aconsejo que vayas.
vayas a misa.
Tome, tome.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tome, 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 tome.
Maestro, ya entramos en el territorio de los pedidos que no va a poder complacer. Faltan más 4 minutos para que se termine el programa.
No tenemos, a ver...
El tuyo anda mal, sí, le aviso yo.
Sí, anda muy mal.
Anda, sí. ¿Lo llevo a revisar?
¿Sí?
Haga que se lo pongan en hora.
Pues, sí, ¿no? Por favor. Sí.
Por aquí le pedían el tema de Creedence, Dolina... Ale de Minas lo pedía.
Lo venían pidiendo
mucho. Venían
pidiendo mucho, sí.
Como, bueno...
El tema en homenaje a este programa,
¿sí?
Que ha hecho nuestro amigo Creedence.
Maestro, nos tenemos que despedir.
Sí, aquí, señor.
Lucas le pide mi familia, no la suya ni la mía, sino el tema mi familia.
Para dedicar a todos los niños.
Pues claro, hombre.
¡Ah, a todos los niños!
¡A los niños! Y aquí es donde tienen que cantar todos, unidos y de las manos. Pues vamos. ¡Que nos vamos!
Y ha venido Gaby. Ya ha venido Gaby.
¿Cómo?
Que me olvidó la letra.
Aquí tienes que tener los papeles.
¿Que cómo empieza tú? Que nadie oiga. ¡Venga! 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 ¡Venga!
¡Venga! ¡Esto es lindo!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. ¡Y tenemos una orquesta! ¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía. ¡Depende! ¡Esto, esto! Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, bom, 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 bom. Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
toca siempre la corneta y mi abuelo con un dedo. Si toco el violín, si toco el trombón, moro bombón, bombón, bombón.
¡Adiós, maestro! ¡Adiós, niños! ¡Hombre! ¡Díganse más tiempo tarde! ¡Adiós! ¡Viva España! ¡Hasta luego!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.